A Darwin lo presenta Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Darwin, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Tanto hola, tiempo? ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va? ¿Me extrañaron?
Sí, lo extraño,
¿eh?
Pero
igual no importa, bien.
Lo importante no es extrañarnos acá.
Exactamente, lo importante es este contacto diario, ¿verdad? Que tenemos y que hace las delicias de grandes y chicos.
Hace las delicias, señor.
Bueno, ¿de qué quieren hablar? ¿Con qué andan con ganas de hablar, señor? Vieron que rompimos el coso que Phil,
sí,
que
lo rompimos, Darwin,
el fondo del mar.
Así lo venimos diciendo.
Se rompió.
Lo rompimos, señor. Pidió un descanso. Nos toca hacer una pausa, dijo.
Cierto.
El coso, cierto. El barco Falkor Thor.
Casualmente en Uruguay.
Claro.
Recorriendo todo el mundo, ¿la pausa dónde?
En Uruguay hace la pausa. Viene acá y deja de trabajar. Que es lo que le pasó a Galperín. No le va a pasar a este. A Galperín le sacamos toda su ambición voraz y omnívora, señor. Lo transformamos en un herbívoro desdentado a Galperín. Se retiró. Después de 2 años en Uruguay se retiró. Va a dejar
más
de ser el CEO de Mercado Libre, señor.
Ahí
es impresionante. Rompimos la ambición voraz de Galperín. Lo dejamos sin apetito. Somos el Ozempic de la ambición laboral y profesional, señor. Es espectacular.
Este es el barco del Instituto Schmidt que tiene la científica.
Elon Musk viene acá y vende todo y se retira, señor. Se compra una reposera y no tuitea más. Nada, cierra hasta su cuenta de Twitter. Es espectacular lo que generamos en las personas y ahora nos enteramos también en los artefactos.
En el barco.
Rompimos un artefacto, señor.
Algo le pasó al Falkor.
Bueno, el Falkor este,
entre paréntesis, todo
vino acá y se tomó un cuarto intermedio. Se agarró ahí, tuvo 2 días dando vuelta ahí, no sé cuánto. Y dice: ¿qué le pasó al Falkor, barco de expedición sub-200 que tuvo que volver al puerto tras sufrir fallas? Bueno, ¿qué le pasó? Chocó con las fuerzas, con el ejército invisible del desestímulo, señor, que hay acá en este país. Con eso, chocó de frente.
Se encalló en un banco de desestímulo.
Exactamente, el iceberg de desestímulo uruguayo, señor. Es invisible, pero una vez que chocas contra eso...
Te absorbe.
Totalmente. Esas son las fuerzas que nos tienen paralizados hace 200 años, señor.
Sí.
Malo bien. Eso fue lo que le pasó. No aguantó las profundidades de la orientalidad, señor. No aguantó, venía de Mar del Plata, además. Lo que le pasa a todos, que vienen de...
Claro, otro ritmo.
Claro,
cachengue.
Le pasa a cualquiera. Mire, haga la prueba con un español, por ejemplo. Llévelo a Buenos Aires, a no sé qué, a Mar del Plata, y después tráigalo acá. Y haga lo que le pasa. Duerme una siesta de 8 horas, señor, de 14 horas. 14 horas durmiendo la siesta.
Y
no, pará, necesito repararme. Venía de Mar del Plata, ¿no? Que es tierra de vedetes, luz, color, efusividad, unas playas espantosas, pero no importa porque todo tiene color, hasta el fondo del mar tiene color en Mar del Plata, señor. Las estrellas brillan en Mar del Plata, el fondo del mar resplandece en una reverberación fulgurante y grotesca, ¿verdad? Hay luces de colores en la cabeza de cada crustáceo. Vino acá, estuvo un día y medio en el fondo del mar uruguayo y se quebró. Se quebró,
sí,
usted sabe lo que le pasó, ¿no? Técnicamente se quebró.
Yo lo vi bastante.
No pudo mantener la verticalidad, señor. Se quebró, no. Quebramos al Falkor todo, lo doblegamos. Como doblegamos al invasor hace 200 años.
Haciéndole el vacío. Casi.
Claro, acá marchó el auto de Google también. El Google Street, señor. No puedo más. Se jubiló acá el Google Street. Dejó de grabar todas las calles, todo.
Pedís un Uber, te viene un taxi.
Todos los invasores, ¿qué pasó hace 200 años? Todos los invasores terminaron por ponerse de acuerdo, los invasores y los invasores potenciales, por ponerse de acuerdo en que al final, bueno...
No,
ponerse,
no me da pena.
Ya está. ¡Cómo era! Este apósito territorial al final de un país independiente. Vos lo querés tanto, no lo quiero, ¿no? Bueno, pero entonces no, pelea, pero bueno, está. ¿Sabés lo que es sumergirse en la oscuridad más profunda de este país?
En ese patio delantero acuático ignorado.
Estamos hablando de un coso, este barco, que se sumerge en las profundidades de todo el Buda.
Sí, 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 en las aguas más bravas.
No se enteró de lo que era la oscuridad profunda hasta que lo hizo en las aguas de Uruguay.
Hasta que no bajó al cañón del río de la Plata.
Exactamente. Ahí se quedó. Ah. Ahí se quedó. Miren lo que es el comunicado. Dice que afirma que el buque RB Falkor, el Smithsonian Institute afirma esto, en el que se desarrollaba la investigación, tuvo dificultades técnicas con su estructura A-frame, que dejó de funcionar mientras navegaban en el océano cuando fueron a colocarlo en posición vertical. Ustedes se dan cuenta de lo que pasó. No se pudo parar. Le dejamos el A-frame flácido, lánguido, fofo, deprimido. ¿Vieron lo que le pasó? Nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del RB Falkor. Esas fueron las declaraciones de mi Ocean Institute. ¿Dónde escuché esto antes? Ah, sí, ya sé, me lo escuché a mí. Hablando de otros aparatos que tuvieron problemas con la verticalidad. Nunca antes había ocurrido algo así. Nunca, no me había pasado nunca. Eso es lo que nos dijo el, básicamente...
Lo dice así, usted está diciendo textual, Darwin, nunca les había pasado.
Sí, sí, nunca antes había ocurrido algo así en la expedición de RB Falkor, ¿no? Nunca me había pasado. La voz que justifica al que no se le verticaliza.
Es la primera vez.
Que la típica, claro, lógico. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado, la primera vez que me pasa. Desde el instituto valoraron que nadie resultó herido. Ya valoran cosas muy uruguayas, ¿sí? Como cuando descarriló el tren de los pueblos libres, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando descarriló el tren de los pueblos libres?
¿Descarriló?
No, sí, descarriló el tren de los pueblos libres, señor. ¿Sí? Descarriló el tren de los pueblos libres. Y como iba a 12 por hora, a 12 kilómetros por hora, señor, y nadie se subía al tren de los pueblos libres, pero un fracaso absoluto. Lo que se destacó es que no hubo que lamentar heridos, señor. Nadie resultó herido. ¿Por qué? Porque no iba nadie y porque iba a 8 kilómetros por hora.
Descarriló.
Descarriló.
Dejó de funcionar muy rápidamente.
Hola, es un mito, señor. Déjeme instalar la leyenda.
No, bueno, el mito de hacerlo redondo descarriló con Cristina Fernández de Kirchner a bordo.
Ah, a bordo, exactamente. Pero nadie resultó herido, señor. Y esto es lo mismo, nadie resultó herido.
El servicio Buenos Aires paso de los toros, del tren de los pueblos.
Exactamente, claro. Y bueno,
descarriló como idea, conceptual.
Descarriló, señor, no, conceptualmente no, descarriló literalmente, señor. Fue un accidente muy recordado. Bueno, y dice entonces que básicamente eso, que nadie resultó herido y se le conoce la causa específica del daño. Y se va a desconocer por el resto de los días. Olvidate. No se van a dar cuenta cuál es el daño. Es el iceberg invisible.
No, ¿sí? Sabemos lo que fue, pero está arreglado, dijeron.
Exacto, ¿no? Claro.
Ahora está pipicú.
O sea, saben lo que pasó, pero no saben cuál es la causa de lo que pasó. ¿Por qué? Porque no saben la potencia que tiene, toda la parte de lo que no es la punta del iceberg de este país.
La República Inercial del Uruguay.
Es impresionante, señor, impresionante. Con mucha tristeza habían puesto, les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas térmicas. Esperamos que se solucione pronto y volver a explorar nuestro océano. Gracias por todo el apoyo que nos están dando y esperamos que nos sigan acompañando porque este viaje aún no termina. ¡Vamos arriba! Decía el mensaje, que ahondaba en una contradicción insoportable, ¿verdad?
Vamos arriba.
Vamos arriba, ¿no?
Vamos abajo, gente. Claro. Se deban para abajo.
Mire qué lindo lo que es la demagogia.
Vamos arriba, dijeron cuando se iban.
Lo que genera la profundidad demagógica. Vamos arriba. Esto no termina todavía. Vamos arriba. Ah, bueno, entonces terminó, sí. Vamos arriba es lo que
para
se
ustedes
dice,
terminar, claro.
Claro, lo que se dice cuando ya terminó la expedición submarina, o sea. Claro.
Es el cerrá y vamos de ellos.
Seguramente fue redactado por un local. Pero, ¿no? Por tener uruguayo, me imagino.
Sí, poco.
Pero resulta que es un artilugio que el barco este se dedica a transmitir de las profundidades del mar, por lo que ya hay una expresión de aliento que no debería utilizarse ante el fracaso, es vamos arriba. Vamos arriba es desearle lo peor a este buque. Es preferible un bien igual. En este caso... Sí. Mire lo que le digo, esa forma inmunda de que tenemos los uruguayos de remarcar el fracaso con la frente en alto, pero el resentimiento a borbotones, digamos, o sea, de recriminarle el fracaso a otro al tiempo que hacemos como que
no pasa nada.
No, como que exactamente, como que le ponemos el hombro a su condición de fracasado, digamos, bien igual.
La falsa empatía
igual,
que se llama, ¿no? La falsa empatía sería.
Exactamente, señor. Bien igual. Perdedor, de mierda, me hiciste perder. pagué esta entrada para verte perder, Igual. Bueno, prefiero eso antes que el vamos arriba, en este caso. Uh-huh.
Porque el robot...
Es la solución del fracaso absoluto. Vamos arriba, robot. Vamos arriba, barco. Vamos arriba. Pero es un submarino. Una vez que uno le dice eso, está...
Bueno, se rompió el barco del submarino. Creo que se rompió el barco y no el Sebastian. No sé cómo le dicen. El robot tiene un nombre también.
No, claro. Se rompió el barco. No agarraba verticalidad. El frame A ese. Sería uno de los brazos mecánicos. Vaya a saber qué porquería de las que tiene ahí, señor. Claro. Pero bueno, no pudo mantenerse erecto y vertical, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué habían encontrado? Hasta ahí, miren. Un cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuro. Las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo. Cangrejo ermitaño, ¿qué otro, no? Sí. Iba a estar acá. ¿Qué otro iba a estar en nuestras profundidades si no era el ermitaño?
En un retiro solitario.
Totalmente, claro. Sí. Exacto. Vino a entristecerse acá el cangrejo ermitaño y a fortalecer esa condición en estas aguas. Claro. Y bueno, tiburón lija.
Sí, vino el tiburón lija.
¿Tiburón lija? Sí. No tengo ni que hablarle, ¿no?
No se pueden decir tantas cosas del tiburón lija.
Tiburón lija, pero es un escuálido áspero. Ya ahí tenemos un problema.
Un escualo.
Un escualo, eso, sí, escualo. Es un escualo áspero.
¿Y sí?
Bueno, no, y sí no. Un escualo áspero, no, ¿para qué sos escualo? Tenés que ser lisito.
Tiburoncito.
Claro, que seguramente es inofensivo, debe ser el tero de los tiburones. Entonces es todo áspero, parco debe ser, porque si es así de áspero debe ser parco, lija, no sabemos muy bien para qué sirve y es inofensivo. Ese es el tiburón nuestro, de acá. Ustedes se dan cuenta por qué se deprimió el bicho este, ¿no? Rayas, así en general, y ofiuros.
¿Ofiuros cuáles son?
Yo qué sé, no sé. ¿Serán los ofiuros? Bueno... La segunda transmisión había
visualizado... Ah, son las estrellitas de mar.
Ah, mucha esponja de mar sacaron. Que la esponja, no, la verdad no parece un animal, una esponja de mar. Eso.
Bueno, pero es, señor. Sí, no. Es un animal. Está lleno de esponja. Es
como Bob.
Sí, exactamente, claro.
Mucha esponja. Ahí era lo más colorido que encontraron, que era una esponja. Pero estaban a 900 metros, recién empezando, y las transmisiones son largas. No imaginemos, además que esta, yo decía que...
No, pero usted vio ya los colores que se ven, ya son peores. Ya es todo más como turbio.
Que estaban muy, muy río de la Plata todavía también, ¿no? Me parece, no se adentraron en el océano como estaba la expedición argentina más en claro. Frente al... Pero
bueno,
no sé
esto
si
era todo amarronado, sí, todo el Río de la Plata grisáceo, amarronado, todo un asco, señor, tan desestimulante. No tengo... la verdad es que no me sorprende que haya salido el robot diciendo, vos, por favor, dame 2 días en el puerto, déjame respirar un poco, déjame agarrar un poco de viento a la camiseta, algo... y después había la segunda transmisión en vivo, visualizó especies y plásticos como una bolsa de leche y un bidón.
No.
950 metros de profundidad para encontrar.
Lo vi en vivo cuando apareció grande.
Para encontrar lo mismo que se puede encontrar en cualquier vereda montevideana.
Lo que se quejan los pescadores.
Bueno,
que
cualquier, sacan. La orilla, cualquier.
Plaza. Pues no, pero ni siquiera tiene que ir a
no,
la
orilla. No, claro, ese.
Mire, por cualquier lugar, que saque la vista de su celular, 5 segundos, mire para alrededor y va a encontrar
bolsa,
una
y bidón.
Bolsa de leche y un bidón. En cualquier lugar, señor. Uruguay, lo que ves es lo que hay.
Claro, sí, aparte la estrella de mar parece deprimida, los chistes, los memes son incontables, porque incluso lo hicieron los argentinos, ¿no? Vale decir que la estrella culona argentina, que encontraron, claro, era un hallazgo maravilloso.
Parecía que tenía así como unas nalgas ahí.
Era el estómago, pompas. Cuando morfan mucho se les cae el estómago.
Tenía claro. Tenía unas pompas ahí, sí. como si estuviera boca abajo la estrella, y era toda rellenita, toda así colorida. La que apareció acá
Grisácea,
es
¿no?
muy representativa del monstruo mitológico del parque de las canchas de los uruguayos.
Ajá.
Así, todas de extremidades largas, flácidas y lánguidas, ¿verdad? ¿La vieron?
La estrella.
Todo eso es igual al alero
bicho mitológico
el bicho mitológico, señor. El bicho mitológico de las canchas del básquetbol uruguayo es igualito. ¿Quieren saber cuál es el problema del alero del básquetbol uruguayo? Que es flácido, desganado, triste y lánguido. Bueno, miren esa estrella de mar. Y ahí lo van a reconocer. Ese es el alero.
¿Cómo es que se llama el animal mitológico?
El animal mitológico se llama Juan Hernando Cáceres, señor. Juan Hernando Cáceres.
¿Le ganó a Estados Unidos, llama. Uruguay? No sé, porque tiró bajo.
Sí, señor, claro, Estados Unidos, claro. Uruguay, ¿cómo no? A una banda de indocumentados espectacular.
Pero igual, ¿no?
Le llegó el ICE inmediatamente.
Los congelaron.
La policía migratoria.
Sí, la policía migratoria.
No. Bueno, pero no se le gana igual a las bandas estas.
Perfecto, sí, espectacular. Gran victoria. Y tuvo que completamente afiebrado Vesco y el hijo de Nazar Rodríguez, Joaquín Rodríguez. Señor,
¿qué pasó en
hicieron 20 y pico de puntos cada uno, señor. Ah. Y termina definiendo el partido con uno de estos cinco, uno de estos pivotes que tiene Uruguay, que son espectaculares, ¿verdad?
Un no cinco.
Sí, exactamente, un no cinco, un anti cinco, ¿verdad? Que es una persona que tiene como esas posibilidades, esas limitaciones para jugar que tienen las personas muy altas, pero no es muy alta.
Lo describió perfectamente, ¿no? sin saber nada.
Tiene esas personas muy altas que tienen ciertas limitaciones.
Y esta persona que tiene de pivot las limitaciones.
Exactamente, pero lo que no es alta. Lo que no es muy alta. Es como yo que tengo todas las taras de los genios, pero no tengo talento. Es lo mismo que me pasa a mí, pero en este caso el talento sería la altura. Bueno, ahora tienen, miden 2 metros. Uh-huh. O sea, deberían medir 2.20 por cómo se mueven.
Para sus limitaciones deberían medir 2.20.
Correcto. Por lo tanto, habría que nacionalizar a cualquier persona de color, ¿verdad? Que anduviera por la calle. Encontrada en una feria igual, ¿verdad? Más de 2.05 metros. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que se tenía que hacer, que era el plan genes, ¿verdad?
Uh-huh. Usted lo ha promocionado muchísimo.
El plan me traigo los genes.
En los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos.
Exactamente. Los genes. Está el plan llévate uno y el plan traete los genes. O traete uno también. Llévate uno también podría haberse llamado ese plan.
Sí, ¿verdad? Bueno, estaban los botes, ¿no?
Llévate uno a los botes, pero este era con genes, que es todas las atletas.
Todos los vientres atléticos.
Exactamente, los vientres atléticos los olímpicos tienen, si bien no la obligación, porque acá estamos en una democracia, el compromiso de venir con una carga genética en su vientre, ¿verdad? Pronta para ser desarrollada en el útero. Que no es tampoco un gran sacrificio, vamos a hablar las cosas como son.
Ah, claro, ese es robarle una muestra genética a un dios de ébano.
O sea, qué estamos hablando? ¡Ay! ¡Ay, no! No, ¿cómo me vas a decir que tengas eso con Usain Bolt? ¡Déjate de joder! ¡Déjate de joder! ¡Dale! ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué te gustan los oficinistas, la puta madre? ¿Eh? No, señor, si están ahí, le gustan eso, bueno, lógico, como a todos. Los que no estamos ahí nos gustan, imagínese a los que están ahí. Bueno, entonces no es un sacrificio, todo lo contrario. Es un placer que le hace bien a la patria. Bueno, entonces tendríamos que haber instrumentado eso desde el Ministerio de Deportes, no lo hicimos, y lo que el resultado está, bueno, en estos dos no pivotes que llevamos, que son espectaculares. Y lo terminó definiendo el partido, uno de ellos, Bianchi, con un gancho de derecha... ¿verdad? Un punto abajo Uruguay, faltando 50 segundos para pasar por un punto, un gancho derecha que se le escapa la pelota abajo, la recupera y la suelta como diciendo yo no debería tener esto acá, ¿verdad? Como López tiró el bolso de los dólares, digamos, ¿se acuerdan?
El mismo gesto técnico.
El mismo, exactamente, solo faltaba la monja del otro lado, ya, ¡ay, sácame esto de encima! Y la pelota entra, ¿verdad, mansita? Acariciada por los dioses del básquetbol que les encanta mandar señales contradictorias. No nacionalicen nada, no necesitamos un yanqui, no necesitamos nacionalizar a un yanqui que no importa que haya sido condenado por narcotráfico. No importa.
No,
con esto estamos bien. Con estos gladiadores de 2 metros estamos bien.
Qué descripción de ese partido, ¿no?
Bueno, entonces, del fondo del mar, porque estamos en el fondo del mar, señor.
Los afiuros.
Correcto. Por eso le decía que quienes no entiendan bien a qué nos referimos con el alero flácido, el alero lánguido, nunca más alero lánguido, hashtag nunca más alero lánguido. Jauri tuvo que dejarlo afuera porque se le habían afiebrado Vescovi y Rodríguez, y entonces no jugó con un 3 de estos lánguidos, ¿verdad? Con Ducáceres. Y entonces, bueno, le fue mejor a Uruguay, lógicamente.
Dejó afuera el bicho mitológico.
Dejó afuera el bicho mitológico. Y en el primer partido había entrado con los dos juntos, con el monstruo mitológico de dos cabezas. Al último cuarto entró, así, contra Brasil. Impresionante. Fue desesperante y fascinante al mismo tiempo. Yo estaba entre la fascinación, como esto de los cosas de submarinos, ¿sí? Estaba viendo algo que... ¡No puedo ver! Me pegaba la cabeza contra el escritorio, ¿verdad? El tiempo que, bueno, no podía dejar de mirar. Es como un choque, ¿vio? Ese tipo de espectáculo. Bueno, y entonces Uruguay, lo que ves es lo que hay.
Es así.
Uruguay, lo que ves es lo que hay. Un bidón,
Sierra...
Un bidón, una bolsa de leche.
Uno fiuro.
Y ahí se deprimió. Uno fiuro lánguido. Y ahí se deprimió. Gris es todo lo que hay. Quiero escapar. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Eso fue lo que dañó el Falco.
Entró en Loop Lascano.
Exactamente, Loop Lascano. Y bueno, la tristeza de encontrar lo mismo que se puede ver en la superficie. Eso lo tiene que haber deprimido. ¿Y qué estoy haciendo yo acá? O sea, se empezó a cuestionar su validez. ¿Me entiendes? Miren cuando aparece el bidón.
No es un bidón de agua, es grande.
¿Cuántos litros?
Eso de 20 o de 30.
¿20?
Esos grandes.
Ah, claro, sí, es de los grandes.
Es espectacular porque el científico mantiene ese entusiasmo por cualquier cosa. ¡Oh, de 20, mirá! ¡Un bidón de 20, sí! ¡Es de los grandes! Son lindísimos.
Ah, claro, sí, es de los grandes.
¡Oh, claro, mirá, es de 20! ¡Ah! ¡Nunca había visto uno de ellos! Es espectacular. Como si hubieran encontrado un coral único que prende y apaga lucecitas fluorescentes, digamos, ¿no? Es maravilloso. ¿Cómo funciona esa curiosidad eufórica infantil que, la verdad, es la clave del científico, ¿no? Es hermoso, es hermosísimo. En este caso...
Atrás se aprovecharon para la crítica atrás, ¿no? La crítica. Bueno. ¿Y la crítica medioambientalista?
Ah, la bajada de línea, eso sí.
Bueno, el ejemplo para la bajada de línea.
Pero igual es muy lindo como... Sí, el entusiasmo. Opera antes que nada el entusiasmo, porque es gente que se entusiasma. ¿Qué es el científico? Es gente que se entusiasma. Y bueno, y ahí el primer reflejo es... ¡Ah, mirá, 30 litros! ¡Santo Dios!
¡Claro, sí, de los grandes!
¡Oh, quién se lo come a este! ¡Oh, el miserable! ¿De qué se alimenta? Bueno, uno de los momentos, otro de los momentos, fue un sachet de leche, a 975 metros de profundidad. Ahí, lamentablemente, estamos viendo basura, señaló uno del equipo, mientras la cámara del robot enfocaba una bolsa de leche tapada de arena. Por lo menos podrían haber dicho que era... bueno, estamos viendo los últimos vestigios de la derrota de Peñarol en Avellaneda.
No.
Evidentemente, alguien tiró ese sachet después de tomarse su contenido en el partido en Argentina y se deshizo del envase cuando volvía en el buquebús. Así, por lo menos, se genera un momento viral, ¿no?
Sí, si hubiera hecho eso.
No, un momento de Peñarol Nacional, señor. Pero bueno, eso fue básicamente de las cosas que habían encontrado y ahora va a ir de vuelta al agua. Lo importante es que lo quebramos, ¿verdad? Y tuvo que pedir... tuvo que vivir un tiempo.
Sí, sí, volvió a puerto, lo repararon, no sé, lo que estaba roto, y ahora vuelve al mar a investigar en este cañón del Río de la Plata.
Bueno, amigos,
Parte del medio, ¿le parece? Sí, claro.
Vamos a la parte del medio después de esta, de todo este evento propagandístico, porque finalmente terminó siendo un evento propagandístico del bicho este, ¿no? Que lo hayamos quebrado, que lo hayamos doblegado y que haya vuelto. Es la forma en que decidió hacerse promoción acá.
Está bien.
Tomándose un día libre. Me voy a tomar dos días libres. Y esa fue la forma en que se promocionó, señor. Ese fue el escándalo que eligió para promocionarse acá.
No está mal.
Un escándalo muy
mal.
Nuestro. Así que las felicitaciones, ¿verdad? Al equipo de marketing que maneja el robot este. Y vamos a la parte del medio. Y en de vuelta, si quieren los pongo al tanto de las horas más bajas del loquito Milei.
Oh. Está
Loquito Milei está en sus horas más bajas, señor.
Sí, sí, sí.
Justo antes de las elecciones.
Sí.
Bueno, las elecciones, yo qué sé.
Bueno, este...
Siempre es justo antes de las elecciones en Argentina.
Sí, sí, eso es verdad.
Todos los días... Bueno. Son justo antes de las elecciones en Argentina.
Pero justo estas han condensado muchas cosas. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires es donde se trató de presentar
Cristina. Lo que pasa es que viene muy pegada a las otras, ¿no? Sí. La doctora viene muy pegada, las nacionales, digamos, legislativas, viene muy pegada.
Las nacionales legislativas, claro.
Claro, que supuestamente cuando empezó el gobierno eran las elecciones, y probablemente lo sean, pero bueno, antes tenemos este mojón que está hipertrofiado.
Exactamente, y después viene la legislativa y no sé cuánto, y bueno... viene en sus horas más bajas. Les voy a contar más o menos cuál es el panorama del loquito Milei. Bien. Que bueno, está contra las cuerdas.
Sí.
Entre la peluca y la pared,
señor. Ahí venimos, Darwin, parte del medio.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conocé cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de moda y ahora tiene más estilo que excusas para salir. Aprovecha hasta 40% off y envío gratis. Mercado Libre. Comprá ahora.
Darwin, ahí vamos, segunda parte, subimos a la superficie luego de estar con el Falcor y el Sebastián.
Bueno, entonces, ¿en qué quedó, Lionel, su personalidad de viernes aquella? Lamento el fin de semana largo porque no pudo retomar su personalidad de viernes peronista.
Ah, estaba, sí, estaba en el día.
Entre Valle Verdes, Previch y Perón, señor, estaba, era espectacular.
Sí.
Maravilloso. Por cada porquería de Temo, claro, para justificar cada porquería importada de Temo hay que... exportar alguna porquería a China.
No llegué, pero me gustaría llegar.
Sustitución de porquería, señor. Espectacular.
Ah, estoy.
Está para una silla en la CEPAL.
La ISP.
Exactamente. ¿La qué?
La ISP, la industria sustitutiva de porquería.
Exactamente, industria sustitutiva de porquería, señor. Es maravilloso.
Sí, sí.
Se odiaban todos.
Esos, la tienda
Perón, Previch y Valle Verde se odiaban todos, pero sí, pensaban igual de mal la economía.
Sí.
Tenían eso en común, señor.
Mira qué bien.
Sí, hablaba Valle Verde de la reputadísima señora de Perón.
Exactamente, claro. Sí. Valle Verde y Perón se detestaban, y Perón y Previch también, porque a Previch lo acusaban de gorila. Claro. En aquella época, y probablemente Previch era el argentino que estaba en la CEPAL y que inventó toda esta teoría de la sustitución de importaciones y todo esto, pero bueno, todos terminaban desembocando en una de las ideas más insólita, ¿verdad?, de la historia de la economía. Hay que decir que por lo menos Perón metía algunos aforismos económicos certeros e inolvidables, ¿no? Uh-huh. Como eso de que la inflación sube por el ascensor, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Que es una preciosa metáfora.
Sí, muy linda. Muy didáctica.
Exactamente. Y como no hay manera que una vez que se te escapa eso, el índice de precios al consumo, que en general viene fogoneado por la inflación, que no son exactamente lo mismo, pero que están, digamos...
Bueno, uno refleja al otro.
Sí, tiene una correlación muy estrecha. Bueno, cuestión que ese... ahí pierde, el que pierde es el asalariado, claramente, uh-huh. Por no hablar del informal, ¿no? Que ni siquiera se toma en cuenta en ese sentido, porque no aparecen los números económicos. Pero
bueno, en términos argentinos no tiene paritarias.
No, lo que es paritario es la cantidad de informales y de formales, que están ya 50-50 prácticamente, ¿verdad? Bueno, la verdad, Lionel,
vale decir que no llegué a, en ningún momento,
no le conocía esa importaciones. Faceta,
sí,
no,
sí, tengo una faceta antitero,
pero me gustó, pero, no, lamento brutal, que se haya perdido el como orador el Pichinete en su primer paro general, ¿verdad?
Lo hubiera hablado, sí.
Porque hubiera hablado lindo, me gustó cómo habló.
Me peleé con gente por WhatsApp también, ¿no?
Sí,
no como nada con la gente de compra por Temu, nadie me pudo justificar una compra por Temu. Ah, sí, ¿sabe qué? A usted le voy a decir una que me justificaron bien, que son Championes de básquetbol.
Champions de Vasco.
Por el talle que no consigue.
No importa, no, Champions de Vasco ya está bien. Yo todo lo que vaya destinado a Vasco le está bien, ya se lo dije.
No, estaba bien justificado. Ese me ganó
bastante. Inclusive el dinero del narcotráfico y de las apuestas clandestinas. Las legales, no, porque eso manchan el deporte.
Perfecto, bueno, muy bien. Argentina y el loquito Milei en horas bajas, dijo usted.
Sí, bueno, ¿qué pasó? Primero voy a ir un poquito más atrás, ¿verdad? Hace un mes atrás, antes del escándalo de corrupción, el loquito Milei la cagó, tocó mal los botones. Tocó mal los botones. El ministro de Economía lo quiso disuadir, pero el loquito Milei tocó los botones igual, porque claro, se tiene fe, ¿verdad? No sé si se habrán dado cuenta ustedes que se tiene fe. Y entonces quiso desarmar las LEFIS, que son las LELIC, que eran las LEVAC, que es ese sistema de relojería explosivo que conecta la economía financiera con la monetaria. Es un entramado de uranio enriquecido monetario sobre el que todos los gobiernos de la Argentina están sentados y en algún momento tocan algo ahí y les explota. Uh-huh. Cada vez que tocan ahí salta algo y cuando no lo tocan les estalla todo igual en la cara, como le pasó a Macri. ¿Tá? Que no tocó.
Tendría que haber tocado.
Y ¿por qué no tocaste ahí? ¿Por qué no desarmaste eso? Pero que cada vez que ahí lo va a desarmar, se despatarra todo. Bueno, sí, pero está, por eso, no lo desarmes cuando no hay que desarmarlo y desarmalo cuando hay que desarmarlo. ¿Y cuándo es? No sabe.
Bueno. Y bueno, claro, está el uranio enriquecido y está el uranio empobrecedor.
Exactamente, el uranio empobrecedor. Esto es el uranio empobrecedor. En principio son reglas, letras de regulación monetaria, como la llamamos acá, digamos. Uh-huh. Que es eso, cómo se cae el mercado de pesos para que no se le dispare el dólar, o viceversa. Uh-huh. ¿No? Y bueno, que eso, el problema es que en Argentina es que va creciendo mucho eso. Queda ahí, va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y termina siendo como un monstruo. Y si en algún momento las empiezan a vender, se les recalienta el trasiego de pesos, se les puede escapar el dólar, entonces las quiso desarmar y transformarlas en otra cosa, ya no sé ni qué, para estar seguro de que no se le iban a escapar. El ministro de Economía, que es un avechucho de las finanzas, es una especie de halcón del mundo financiero que no para de embaucar gente y organismos con guita para mandatearles algo, es espectacular, no importa las veces que haya fracasado y que los haya defraudado, los vuelve a convencer de que tienen que seguir prestándoles, ¿verdad? Bueno, le dijo que no tocara ahí al loquito Milei, pero imagínese, el loquito Milei le hizo hacer lo que él decía que había que hacer y falló. Entonces ya, ahora tuvieron, pues, se le disparó el dólar, hubo una corrida y ahora tuvieron que subir las tasas de interés y están por las nubes. Sí, no hay nadie que pueda poner un peso en la economía argentina porque a nadie le conviene invertir de verdad. No hay rendimiento de la guita que equipare lo que da el Estado por tenerla quieta, digamos, por estacionarla. ¿Entiendes?
Uh-huh. Sí.
Lo mismo para los bancos, que no le prestan un peso a nadie. Perfecto. Porque están básicamente atrapados entre las tasas de interés altísimas que fija el Estado y los encajes, que también se los subieron. Sí. Los encajes son la cantidad de pesos que hay que tener inmóviles. Exactamente, que el banco tiene que tener inmóviles como garantía, digamos.
Como porcentaje de sus depósitos.
Exacto, le subieron todo, entonces bueno, está todo congelado, está toda la economía congelada. No hay un peso que vaya ni para ningún lado, en ningún caso, incluso se rompen algunas cadenas de pago, todo, y el loquito Milei congeló la economía porque es una decisión política. Uh-huh. Durante 2 meses congelamos la economía para ver si ganamos las elecciones legislativas. Y después vemos. ¿Entiendes? Uh-huh. Para que no se le... Porque si se le dispara el dólar y se le va los precios y no sé qué, bueno, se viene todo abajo. Se viene abajo el gran éxito que ha tenido, que es reducir la inflación. Y que es por lo que supone que lo va a votar. No supone tan mal. Lo que pasa es que en el medio es eso, congelar la economía y bueno, hay que ver cómo llega con la economía congelada en ese momento. Mientras tanto, en el Parlamento lo están sometiendo fuerte.
Bueno, está pasando.
La casta y los degenerados fiscales con los mandriles, todos esos que son términos que utiliza él, le están pegando una sacudida que van a tener que hacer una expedición especial del el Falcor para sacarle de las profundidades la fauna, la flora y los sayetes.
Sí, sí. No olvidemos además que la vicepresidenta es traidora, burra y bruta o algo así,
sí,
para él.
Pero no hay casa con ella, no.
No, digo que además, pero mueve a veces los hilos de las discusiones que se dan en y que entran el quórum y demás, o sea que además de perder, tiene a quien le maneja la cámara alta y complicada. Pero además creo que también tiene que ver, me dirá usted, Darwin, con congelamientos previos, ¿no? Porque todos los gobernadores aliados, ya me congelaste todo.
No, claro, se peleó con todos los gobernadores que tienen legisladores ahí.
Claro.
Que era una de las... Era una de las discusiones que tenían internas y que es una de las... Uno de los causantes de la pelea intestina que tiene, que es entre su asesor, el asesor en la oscuridad, que a veces sale.
Caputo.
Eso, exactamente, Caputo, pero no el ministro de Economía.
No, Santiago.
Sino el otro, claro, que es el mago del Kremlin, esto, sí, ¿no? Sí, que sí. Ya se llamara ahí, como el ingeniero del caos, que sí. Le dice... Daempoli le dice los ingenieros del caos, sí. Como si el caos pudiera tener un ingeniero atrás, ¿verdad? Claro. Como si alguien pudiera programar el caos. Mirá, todo, se prende fuego todo, mirá, lo estoy manejando yo, este incendio lo armé yo. ¿Qué vas a armar? ¿Qué vas a controlar? Bueno, sí.
Una persona
peleó.
Que lidera la facción política llamada las Fuerzas del Cielo.
Bueno, claro, las Fuerzas del Cielo que fueron las que tienen a todos los gordos tuiteros. Bueno, imagínese qué tan ingeniero puede ser alguien cuyo ejército consta de 30 gordos que tuitean. Dejate de joder, que vas a manejar la realidad con esos 30 gordos, pelotudo. ¿A quién querés? Bueno, está, entonces... Pero igual esta tenía razón, porque decía, si tocamos a los gobernadores, nos van a empernar en el legislativo, nos van a empernar uh-huh. en el parlamento, porque los gobernadores tienen diputados propios.
Claro, ¿no? Van a dejar de sostenerse los vetos.
Correcto, exactamente. Entonces, no, y nos van a meter proyecto de ley, aumento y cosas, y no sé qué, y le damos a este y le damos al otro, no sé qué lo que se está pasando, digamos. Y los atienden una sesión sí, la otra también, es espectacular. Además, se le fueron 4. Se le fueron oficialmente 4 que eran de la Libertad de Avanza. O sea, tienen 4 menos de los 11 que tenían.
Algunos lo echaron, Algunos lo echaron directamente.
Cuando
ya ven que se va, lo echan.
Es imposible identificar una cosa de la otra. Y entonces aparece, en medio de las votaciones de todos los vetos que hizo en contra del aumento de los jubilados y de las participaciones para la agencia de discapacitados, que se los habían... le habían los legisladores le habían votado unos aumentos ahí, sí. Y él los veta. Sí. Bueno, entonces en las votaciones de esto, después de esos vetos, digamos que apuntan el tema de estos proyectos eran que apuntaban a desestabilizarle el único ancla macroeconómico que tiene, que es el equilibrio fiscal, digamos. Por eso se sostiene toda la economía, porque no tiene déficit fiscal. Una vez que tenga déficit fiscal, nadie le va a creer más nada en los mercados y todo eso, ¿verdad? Entonces es como su punto de estabilidad, el lugar en donde se apoya toda su estrategia macroeconómica es el equilibrio fiscal, y es lo que tiene que mantener sí o sí, Bueno, en el medio de todo esto le aparecen los audios del que estaba al frente de la agencia de discapacitados, que se llama Spagnuolo.
Persona Jun.
Espectacular.
Pelado.
Muy, muy, muy amigo de Milei del 2021, ¿verdad? Que son más o menos los amigos que se consiguió en Milei.
Abogado, ¿no?
Sí. Pero se hizo muy, muy amigo de Milei, que iba, es uno de los que más veces fue a Olivos y a Casa Rosada porque iba a escuchar ópera con él los domingos y todo.
Y tienen fotos para tirar para arriba, con los deditos, con los pulgares abrazados, claro, abrazazos, porque se abrazan como cocainómacos, ¿vio? Como
sí, de locos, abrazos de loco, abrazos de mango loco, de haber tomado mucho mucho Red Bull, mucho Monster, mucho cosas de eso.
Soltame.
El evento es muy parecido.
Gente de la asociación de que se encarga de todo el tema de discapacidad en la Argentina, en general.
Bueno, claro, sí. Y entonces aparecen estos audios de este hombre, que es un pelado, todo parece Joe Rogan.
Pelado de barba.
Pelado tatuado, ahí como todo grandote, digamos, una persona que va 2-3 horas al gimnasio por día. Sí, y sí. Aparece una conversación que sería de él con unos abogados, y en los audios habla de que, bueno, le están poniendo gente en el instituto este de los discapacitados que le arma las licitaciones y le toca le toquetea el sistema de coimas. Y que aumentaron la cometa, o sea, los Menem y Karina, la Milei con K, aumentaron la cometa ya preestablecida que había en la contratación de servicios para discapacitados.
Sí, porque entre el 3 y el 5 parece que es un aumento de cometa, no es que no había.
No,
ahora era del 3, ahora es del 5.
Exacto, o era del 5 y ahora es del 8, una cosa así, y exacto. Le aumentaron un 3.
En un informe que escuché ayer de un par de periodistas que le tengo bastante confianza de Argentina, esto ya viene de antes, porque los grandes laboratorios internacionales, como no quieren que les pase con la coima lo que les pasa a todos, ponen laboratorios locales a tramitar y a traficar estas coimas. Entonces,
claro, ya, para que no quede claro, la empresa exacto, involucrada en exacto, este tipo de
cosas. La papota no se mancha.
Porque ya se presume que esto pasa. Entonces, la Argentina funciona así. Entonces
Estamos hablando de que hay un negocio instalado y transversal de la política con los discapacitados. Son diabólicos los argentinos. Le muerden los medicamentos a los discapacitados.
Vampiro de discapacitados.
Es espectacular.
No, es espectacular.
Es una cosa, pero es y la gente va a ver a Francella, dejate de joder. ¿Qué vas a ir a ver a Francella? Mirá lo que es esto. Esto le muerde a los discapacitados. Le cobran sobreprecio, digamos, y después vuelve, ¿no? Un 5% se ponía que volvía y ahora estaban pidiendo un 8%.
Pero ya está encarecido por el intermediario local que juega la coima, porque eso ya le es más caro al discapacitado, porque son medicamentos raros.
Correcto.
Porque el laboratorio.
Pero es más caro al Estado también, que estos son los defensores.
Les cobran cualquier cosa.
Del equilibrio fiscal. Exacto. Pero vamos a aumentar acá, pará, vamos. Vamos a meter la mordi. Vamos a morder un poquito más. Para mejorar el equilibrio fiscal, digamos.
Uno no deja de sorprenderse.
Y bueno, ¿quién está atrás de esto? La repostera pérfida, la pastelera del mal. Que hay gente que me pregunta por qué le digo así, y es porque era repostera, justamente. Es literal. Era repostera, era pastelera y medium de los espíritus, digamos, estos, de los muertos.
Con los otros mundos, los otros planos.
De personas y de perros, caninos.
Okay.
Humanos y caninos. Ah, eso es un diferencial.
Por eso
era la que hablaba con el perro
con
muerto.
Conan.
Con Conan, exactamente. Bueno, la repostera pérfida tiene todos los dedos llenos de torta. Imagínense que sus dos lugartenientes, o sea, su brazo, su mano derecha y su mano izquierda, son los dos Menem. Martín Menem, que es el que están diputados y es contra el que se tiraba Caputo, digamos, justamente por eso, porque le decía, nos van a ensartar en el Parlamento con esta pavada de peleando con todos los gobernadores, no es el momento para pelear con los gobernadores, y no es porque él defienda una forma prístina, utópica de la democracia, es porque estaba más o menos calculando los costos que iba a tener eso. Y ese es Martín Menem, y el otro es Lule Menem.
Ah, Lule, me encanta el apodo Lule.
No solo el apodo. Su padre es Mohamed Menem.
Ajá.
Que ya es más Menem que los Menem. O sea, ya Mohamed. Pero además, él era primo de Carlos, del Carlos. ¿Está? Mohamed. Pero hay algo más impresionante. ¿Cómo se llama su madre? Fátima. Eso no es lo impresionante. Lo escalofriante es que se llama Fátima Menem.
Ay, ay. Menem es Lule.
Sí.
Lule Menem.
Lule Menem. ¿Sabe lo que es un Menem?
Uy. No sea Lula. Menem por Menem.
No. Un Menem. Que además es hijo de primos. O sea, es un hijo de primos, que ya no es lo más recomendable. No es lo más recomendable el hijo de primos. Se le ve un poco en la cara, hay que decirlo. Hay algo que le ve uno y que dice, mirá.
Una alopecia.
Sí, exactamente. Hay algún tipo de referencia a que sus padres son primos. Pero además, Menem. Lo definió este españolo. Habla en todo eso que dicen, todos los audios que hay. En un momento cuenta un diálogo que tuvo al aire con Fantino. Uh-huh. Y dice que Fantino le había avisado que había gente con tendencia genética al robo ahí, en donde estaba él. Medio eugenista, pero descriptivo. O sea, la verdad. Pero también un poco, ¿eh? Menem. Bueno, entonces ahí cuenta todo esto en los audios españolos que le meten gente para, tramitar las cometas, todo, y especialmente con una droguería, que es la Suizo Argentina.
Uno de estos intermediarios de los grandes laboratorios que funcionan.
Exactamente. Eso, y justamente con esa droguería multiplicó por 30 las licitaciones ganadas en el gobierno de Milei.
Y como la Argentina no deja de darnos capítulos uno tras otro, los personajes al frente de esta droguería.
No.
Son para película. Cada uno es una película. Padre y hermanos, cada uno una película.
Hay
no me
cuatro
haga...
series diferentes para hacer con esto.
Todos los géneros.
Tenemos el... ¿Qué pasa? La droguería Suizo Argentina era una droguería que es de la familia Kovalinker. Kovalinker. Pero ya están los nietos, o sea, el fundador ya se murió. Uh-huh. Y era de lo más recta y prístina que se puede esperar, al punto que tiene el artículo 7 de su estatuto, dice, la compañía de Suizo Argentina mantiene una política de tolerancia cero con respecto a los actos de soborno y corrupción. Sabía dónde estaba trabajando el hombre, ¿no? Eso, pero bueno, el hombre se muere, queda el hijo. El hijo es el padre de todo que estaban al frente ahora. ¿Tá? O sea que eran los nietos los que estaban al frente. Ahora, el padre se retira, porque es poeta. Sí. Se retira, pero en el 2007, 2008 en adelante...
Erótico. Parte de su obra tiene que ver con la poesía erótica.
Poesía erótica.
Y bueno, porque no paran, todo tiene un detalle más.
Poeta erótico, espectacular. No. Lo que deben ser... No. O sea, la cantidad de changos que debe haber vivido de esto, ¿verdad? La industria del chango. Lo que se debe haber beneficiado esto, que al final le están mordiendo la silla de rueda al paralítico, ¿verdad? Le muerden el blister al discapacitado. Y esa mordida alcanza hasta para los changos, señores, es espectacular. Bueno, entonces, les decía que cuando muere el hombre este, el que lo fundó y que le había puesto, tienen que firmar todos los empleados y cargos gerenciales, todos tienen que firmar ese... En el contrato, ese estatuto, digamos, ¿verdad? Pero el hijo se ve que, mientras tanto hacía poesía erótica. Ahí empieza, después que se muere este hombre, empieza a ganar licitaciones en el Estado a roletes. O sea, hasta que estaba el fundador, se mantenía más o menos en la esfera privada, pero después en el 2006, 2008, que es cuando asume el hijo, la segunda generación, viene la degeneración, lógicamente. Y después asumen esto, que son peores, los nietos. A uno le agarraron 260 mil dólares en sobres de papel madera.
En su auto huyendo de un allanamiento policial.
Exactamente.
En un country en North Delta.
Saliendo de North Delta.
Claro. Espectacular. Dos carpinchos y 260 mil dólares.
Qué mano, tío.
Los carpinchos y los sobres. ya tenía todo metido adentro de los sobres, además, porque eso es, esa plata ya estaba en sobre, porque cualquiera que haya metido plata adentro de un sobre sabe lo difícil que es, y mucho más con nerviosismo y premura. Es imposible meter guita adentro de los sobres, ya lo tenía todo, ya, ellos lo tenía todo compartimentado, ¿verdad? Eran cosas que tenía que entregar. Bueno, agarró eso y se fue. Al otro, el otro huyó, al otro no lo agarraron.
Uh-huh. En un Audi blanco, creo.
Sí, todo esto,
el del Audi blanco creo que fue el que agarraron.
Ah, sí.
Todo esto lo iban a configurar. No, el otro andaba en una Ferrari, creo. con un Lamborghini. Es espectacular. Tiene dos Ferrari. Todo esto, además, porque le iban a requisar las cosas que tenían adentro. O sea, le iban a allanar, no se los iban a llevar a ellos. Pero date, agarra lo que pueda y andate. Encontraron tres cajas de seguridad abiertas, una en el cuarto de los hijos. Que tenía poco dinero, dice, está bien, le dejaba poco, no le dejaba mucha guita a los hijos, también. Y después encontraron gomitas elásticas por toda la casa. Creo que la que tenía agarrada los billetes, seguramente. Bueno, a Pañolo le encontraron una máquina de contar billetes. Todo tiene máquina de contar billetes en Argentina, la puta madre. Es increíble.
Es insólito. No
es la población con más máquinas de contar billetes per cápita, señor, en el mundo. No hay una población que tenga más máquinas de contar billetes que la Argentina.
Claro, pero que tiene un problema con los billetes de baja denominación por la inflación.
Correcto.
Valen poco los billetes de Argentina.
Valen poco y ellos muerden mucho.
Claro.
Entonces,
por kilo,
es una combinación, pero mágica, ¿Usted quiere vender algo en Argentina? Venda máquinas de contar billetes. Siempre, los argentinos siempre necesitan máquina de contar billetes.
O ponga la casa de la máquina de contar billetes, le hace la regla, le hace
bueno,
todo, el
otro Coalbiker, que no agarraron, le encontraron un garaje subterráneo para su colección de autos.
¿No?
Y dicen que había que es dueño de 20 Porsche, 10 son blancos y 10 son negros.
No, disimulan.
Le da por jugar al ajedrez con los Porsches, señor. Ajedrez de Porsches. Damas de Porsches juega, ¿eh? Unos blancos, ¿quién mueve? Mueven los blancos, mueven los Porsches blancos. Yo no sé. ¿Qué hay que tener dentro de la cabeza para comprarse 10 Porsches blancos y 10 Porsches negros? ¿Eh? ¿Pero qué tipo de tara mental tenés si te compras eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo, para mí, esto, además, y voy a culpar justamente a la repostera pérfida, uh-huh, a la pastelera del mal, de los errores técnicos económicos del loquito Milei. Porque lo desestabiliza. Si hay algo que lo desestabiliza, es esto. No solo porque él es antipolítica y vino a limpiar de todo esto, supuestamente, el sistema, ¿no? O sea, por eso lo votan. Uh-huh. Mirá, este loco de mierda, que no lo conoce nadie, no sé cuánto, esto hay que sacarlo a todo, poné al loco este que va a romper todo. Dale, loco, rompe todo, bueno, al final lo rompe. Pero no solo eso, es un faro moral, la hermana. Es el jefe.
Claro.
Él habla de ella como el jefe, dice que él es Aarón y que su hermana es Moisés. ¿Verdad? Que como no sabe hablar, el que habla es él, digamos, el que pone la jeta, pero la que realmente los guía por el desierto y está en contacto con Dios, es ella. Dios es el perro muerto. ¿Verdad? Es el perro muerto está en contacto con Dios, y ella está en contacto con el perro muerto, por lo tanto ella está en contacto con Dios, digamos. El perro muerto no les va a mentir, ¿tá? De lo que dice, digo, no, que Dios dice que vas bien, que dale por ahí, no sé cuál, la. No sé en qué momento le dijo, manotea, lo dijo, así que lo pasaba. Pero bueno, ella lo contacta, ¿verdad? Porque ya va a hablar con lo. Tiene esta cosa canina, como aquella paraguaya que leímos, ¿se acuerdan? Que les presentaban los espíritus.
Uh-huh, sí.
Bueno, y es el jefe, y toda esa nomenclatura y metáforas místicas para describir a su hermana. Deja claro que la repostera pérfida, la medium canina demoníaca, maneja al neurodivergente como quiere. ¿Quién es la que maneja el neurodivergente?
Ella.
Ella es mala. Y es la que tiene el joystick. Hace un par de semanas le dijo que pare de putear periodistas y paró. O sea, sabían eso.
Dijo y después se le escapaba.
Es como pedirle a un adolescente que pare de masturbarse,
sí,
señor.
Sí, total. Bueno, por esa esencia.
Y que pare.
Y que pare, claro. Y que pare. A esos niveles lo maneja. A esos niveles. Tiene un joystick que funciona a la perfección. Armó toda la lista de las elecciones. Pasó de armar viandas a armar listas en menos de 2 años. Echa y pone gente. Y no para con el negocio de las tortas de guita. Manda tortas a Islas Caimán. Está en esto de la venta de tortas a Panamá y a las Islas Seychelles. Qué bien tortas que te está yendo en tu negocio de las tortas offshore. ¿Cómo te compran, Yo no sé para dónde la está sacando, pero la verdad, este Spagnolo decía que llevan de a medio palo por mes. Que este Spagnolo está hasta los pectorales también, uy, obviamente, señor. ¿No? Tenía una máquina de contar billetes en la casa, así estamos diciendo. Ya está.
No, aparte de la primera reacción del gobierno fue echarlo, ¿no?
Bueno, claro, sí, para confirmar sus dichos.
Sí, claro.
Pero a ver, se supone que tenía un año todo esto. Pues después viene toda la parte hermosa de que, quién, cómo, porque esto es una operación, claramente. Que sea una operación no quiere decir que no sea verdad.
No.
Nunca, pero el timing es altamente sospechoso. Se sale en el medio de las votaciones del veto para los aumentos
de la discapacidad y
la cosa de la, para esa agencia. Que al final, le digo, es muy honesto, se estaban sacando plata ellos mismos. O sea, el loquito Milei le vetó plata que iba a ir para la hermana, básicamente.
Se aumentó el presupuesto.
Claro, más para morder.
El 8% de más es más.
Exactamente. Era más para morder. Y bueno, y entonces, ¿por qué? O sea, no porque quién mueve todo esto. Y hay todo tipo de teorías conspirativas, porque claro, como están todos peleados entre ellos, es un puterío espectacular. Y no se conocen, además, porque es toda gente que apareció ad hoc, digamos.
Totalmente.
Apareció debajo de la peluca. Levantaron la peluca del loquito y sonaban todos estos. Ya le digo, este que era un gran amigo español, era un gran amigo que conocía de 2021. Porque el loquito no tenía amigos tampoco. Consiguió un montón de amigos, empezó a tener una personalidad muy atractiva para un montón de gente después de que saltó a la fama política.
Sí, bueno, cuando vamos para acá siempre, a este lo conoce del 21, a este del 22, a este del 23, claro. Pero no hay gente gigante antes ahí.
Es una antena parabólica de cagadores.
Sí, este viene de España.
Cagadores con olfato, que apuestan, como el de las criptomonedas, que apuestan a él antes de... Mirá si la pega el loquito este. Me lo voy a pegar al loquito este. Que capaz que, mirá el loco de mierda este, capaz que hace saltar la vaca y yo estoy ahí.
Ni siquiera llegan directo, a veces llegan por interpósita, ¿no? Esper, que era uno de los pocos con él, le trajo a español. Este creo que es así.
Sí, era uno de los pocos con él en ese momento, porque después Esper se fue.
Sí, bueno, no sé.
Se fue con la reta y después volvió.
Ah.
Pero Españolo se quedó. Bueno,
La descripción de Darwin que hizo la historia. Bueno, así está Milei en estos momentos.
Las sillas de rueda de los discapacitados están mordidas, señor. Los bastones canadienses son masticados como si fueran chivitos. Bueno, a todo esto los discapacitados, ya entre esto y Cristina, habían metido 900.000 discapacitados en 10 años. ¿Sabían eso, no?
Sí, porque...
Eran 80.000 en el 2002 y al 2015 eran 1.100.000, una cosa así. 1.000.000 de discapacitados en 10 años, que ha llevado al chiste de habitual, recurrente en Argentina, de en qué momento de los 2000 tuvimos una guerra y no nos enteramos, porque se nos pasó, tuvimos una guerra con alguien y no nos dimos cuenta. 1.000.000 de discapacitados metimos en una década.
Flexibilizaron el ingreso a esas prestaciones, Darwin.
En Afganistán no.
Se amplió el baremo.
Sí, el baremo, claro.
Claro, justamente porque es una caja. Cuanto más haya, ¿no?
Claro, bueno, eso es más inflado.
Bueno, por ahí, darle una muy buena descripción.
Pero igual, ya le digo, estos le suman esta gracia que es que le roba a los discapacitados en pleno ajuste. Que el presidente veta un aumento a los discapacitados. Bueno.
Claro, que ahí puede estar la operación de largarlo ahora, que está...
Sí.
La tiene guardada.
Pero es una...
Está Rial metido en el medio, ¿no? También, ¿no? ¿O no?
¿Cómo no va a estar Rial, señor? Rial es uno de los periodistas políticos más importantes de Argentina. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre los espectáculos y la política.
Nada.
Porque, ya le dije, más sabe de esta era de la política Moria Kazán que Churchill. Usted estudia en Moria Kazán y estará mucho más cerca de las verdades necesarias para sobrevivir en esta era política. Es diabólico y es hilarante al mismo tiempo, señor. Es una película de Benny Hill con peluca. Yo además no puedo dejar de ver a Benny Hill ahí. Yo veo a Benny Hill en Milley. Y lo veo ahí, que le saca las muletas a lo discapacitado. Le pega la silla de ruedas. Es espectacular, señor. Le saca,
hasta mañana,
le saca los remedios a los neurodivergentes.
Hasta mañana. Chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de moda y ahora tiene más outfits que días de la semana. Vos también podés tener tantos outfits como quieras. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá ahora.